Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Muy bienvenidas a Entre Amigas, ¿cómo andan todas? Hola Sandra, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Valeria?
Bien, muy bien.
Bueno, todo preparado, ya veo que esta mesa está llena de papeles, de poemas, de libros, de todo. Me parece que hay una producción impresionante, ¿eh? Y nuestra productora observando allá.
Sí.
Que podamos cumplir todo.
Y escribiendo.
Y escribiendo, ella nota todo, es verdad, la has observado muy bien. Bueno, muy bien, ¿cómo te venís sintiendo los diferentes programas que has participado aquí en Entre Amigas, Valeria?
Entre Amigas.
Ajá.
No, muy bien, muy bien.
Me parece bárbaro, esa es la idea, ¿no? Por eso se llama así el programa. ¿Qué recuerdo te viene de la etapa escolar?
A ver, las travesuras del patio. Esas... Ay, en el colegio me encantaba correr.
Qué cosa linda.
Dar vueltas al patio, sí. Siempre yo tenía una pollera y el dobladillo estaba descosido. Y había una maestra que me paraba y me decía: Rincón, usted es una señorita, ¿cómo va a andar con el dobladillo descosido? Entonces llegaba a casa, mamá me lo cosía y al otro día se descosía.
Lo volvías a descoser.
Exacto.
Qué etapa linda y qué formativa, ¿no? La de la escuela. Uno aprende tantas cosas para el resto de la vida. Y bueno, muchas amigas que están escuchando se acordarán de su etapa escolar y esperemos que muchas puedan acordarse, porque habrá otras que capaz no tuvieron una etapa escolar. Que podamos hablar hoy de las madres que tienen que pensar cómo viven los hijos esa etapa. Por eso vamos a tener una psicóloga como invitada hoy.
Muy interesante.
Muy interesante. ¿Tenés idea lo que está preparando Natalia para comer hoy?
Creo que unas milanesas.
Milanesas, qué rico. ¿Tenemos que ir a la cocina o ella viene acá?
Me parece que mejor agarramos un lápiz, una hojita y vamos a ver qué está haciendo Natalia en la cocina.
Bien, vamos.
Qué bueno es cuando en la receta podemos combinar las cosas ricas con las sanas. Eso está muy bueno. Y es lo que vamos a hacer en el programa de hoy, en nuestro tiempo de recetas. Vamos a hacer unas milanesas de zapallito, zucchini y berenjenas. Quedan exquisitas, presten atención. Necesitamos un zapallito, un zucchini, una berenjena, pan rallado, huevos, queso magro, tomate, aceite, sal, pimienta, lechuga crespa y morada. Y preparamos así. Cortamos finas lonjas de zucchini, zapallitos y berenjenas, los cortamos en rodajas. Y estas rodajas las pasamos por huevo condimentado y después por pan rallado. Y así hacemos las milanesas. La cocinamos las milanesas en el horno con un poco de aceite en la asadera y las vamos dando vuelta. Cuando la damos vuelta, colocamos el tomate y el queso para que se derrita y esto lo ponemos en el horno. Con las hojas verdes preparamos una ensalada para acompañar estas milanesas de zucchini, zapallitos y berenjenas. Exquisito, una forma de hacer la comida aparte, gratinado con el tomate y el queso, queda muy pero muy sabroso. Espero que la disfruten, esta receta que teníamos para compartir con ustedes aquí en Entre Amigas.
Exquisito, ricas y sanas.
Eso mismo, bien sanas, de zapallo, zucchini y berenjenas. Unas milanesas riquísimas.
Exquisitas. Bueno, muy bien, tiempo de la escuela, nos vamos preparando ya, supongo que las alumnas, amigas que tenemos, siempre le pedimos la lapicera y el cuaderno para anotar, bueno, hoy se preparen como para ir a la escuela, porque de eso vamos a hablar. Muy bien, vamos a compartir también con ellos un texto. Recuerdo que la última vez te gustó mucho el texto,
¿no? Sí, así. A ver si este me gusta, a ver, vamos a escucharlo atento.
Bien, este habla de Jaime también, Jaime Escalante, el maestro de la escuela. Jaime Escalante era el maestro de la escuela secundaria Garfield, sobre el cual se basó la película Stand and Deliver. Me contó una vez algo acerca de un colega suyo. Dice, en su primer año, en el aula, tuvo dos estudiantes que se llamaban Johnny. Uno era un niño feliz, excelente alumno y buen ciudadano. El otro, Johnny, pasaba gran parte de su tiempo remoloneando y haciéndose odioso en realidad. Cuando la Asociación de Padres y Maestros tuvo su primera reunión ese año, una madre se acercó a este maestro y le preguntó: ¿cómo se está portando mi hijo Johnny? Él, suponiendo que era la madre del mejor estudiante, contestó: no puedo expresarle cuán satisfecho estoy con él. Me alegro mucho de tenerlo en mi clase. El siguiente día el niño problemático vino al maestro y le dijo: mi mamá me contó lo que anoche usted le dijo de mí. Nunca en mi vida he tenido un maestro que me quiera en su clase. Ese día completó todas sus asignaturas y la mañana siguiente trajo terminadas todas las tareas que llevó para la casa. Pocas semanas después, Johnny, el problemático, era uno de los estudiantes más trabajadores de este maestro y uno de sus mejores amigos. La vida de este niño indisciplinado dio un giro de 180 grados, todo por haber sido equivocadamente identificado como un buen estudiante. Por supuesto, no todo muchacho o muchacha desaplicado podría ser motivado por un simple elogio de un maestro, pero hay aquí un principio que se aplica a todos los niños. Es preferible que el niño se alargue para ponerse a la altura del alto concepto que se tiene de él, a que se encoja para situarse al nivel de una mala reputación. Y ha llegado, amigas, este momento especial de la entrevista en el cual siempre nos preparamos para las visitas, para recibir personas valiosas porque vienen a compartir de lo que tienen con nosotros. Y este es el caso de Dina Boyarji, a quien le damos la bienvenida. Ella es licenciada en psicología, está trabajando en diferentes instituciones educativas, en una para niños muy pequeños y en otra que abarca diferentes edades. Así que muy bienvenida. ¿Cómo estás, Dina?
Muchas gracias, gracias por la invitación. Y muy bien, esperando que comiencen las clases.
Ahí está, en diferentes países, diferentes fechas, ¿no? Los países más nórdicos, de repente, o que tienen las estaciones cambiadas a los países como los nuestros, empiezan lo que para nosotros es plena época de clases, y así, diferente para ellos también. Pero bueno, para quien sea que le toque empezar las clases, me gustaba consultarte como profesional. ¿Cómo hay que hacer con los niños, no? Cuando van a empezar las clases empiezan un montón de ansiedades, un montón de preguntas, los padres no saben bien cómo hacer. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta?
Ahí está. A mí me gustaría, como para empezar, nombrar el texto de Proverbios 22:6, que habla de instruir y de enseñar al niño, ¿no? Y en la versión popular dice: dale una buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Así que cualquier tipo de educación que nosotros le demos a nuestros niños hoy, eso le va a quedar para toda la vida.
Ahí está, esa es la versión popular de la Biblia,
sí,
¿no es cierto?
Esa es la versión popular.
Ahí está, y conocido texto en otras versiones como: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muy bien. Bueno, interesante, ¿no?, tener en cuenta esto. Hace poco alguien me decía: bueno, es difícil moldear un adolescente cuando no se trabajó determinados aspectos desde pequeño, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, porque ya la personalidad se está terminando de definir. Entonces, lo que no se inculcó desde chiquito es bastante difícil. Incluso como adultos después, nos cuesta muchísimo cambiar ciertos hábitos o ciertas costumbres que adquirimos de niños o que no tuvimos, ¿no?
Así es. Bueno, ¿y qué cosas tener en cuenta entonces para que los niños se vean favorecidos en el apoyo de los padres o de los familiares en este comienzo de clases, en esta época donde se preguntan con qué compañerito me tocará, con qué maestra me tocará, cómo, bueno, aquellos que cambian de institución, ni que hablar también,
sí,
¿no?
También. Bueno, como todos sabemos, siempre se genera cierta ansiedad, que es bien lógica, ¿no?, antes de empezar algo nuevo, que son las clases, justamente eso, con quién me voy a encontrar, van a estar los mismos compañeros del año pasado, quién será mi maestra. Y todo eso es bueno poder hablarlo con el niño antes de comenzar. Y, por ejemplo, si es una institución nueva, si se cambió de escuela, sería bueno ir con el niño a la escuela, presentarle a la directora, al director, a las maestras, el lugar físico, los salones, en donde probablemente le va a tocar, para más o menos empezar a tener una idea, porque no es lo mismo llegar el primer día y encontrarse con todo un mundo nuevo, que más o menos ya tenerlo un poco conocido, ¿no? Y luego las demás cosas, que son los útiles y el material con el que van a trabajar durante todo el año, sería bueno ir a comprarlo con él, con el niño, y fijarse bien a ver qué cosas permite el colegio que se compren, cuáles no. todo eso que está como ayudándole un poquito a empezar a armar su mochila y a poder ver que la escuela es algo que forma parte de él, ¿no? Y que uh-huh. no es un lugar a donde va a quedar ahí depositado, aunque muchas veces también pasa esto, pero que es algo que él lo va a disfrutar y que va a estar en pleno contacto con él y con la familia, ¿no? Eso uh-huh. es importantísimo.
Bien, estoy pensando también en amigas que nos escuchen de comunidades pobres, ¿no? Donde a veces la compra uh-huh. de los útiles no es posible. Bueno, de repente el acompañar a estos niños en dar la seguridad que los padres van a estar acompañándolos y apoyándolos en lo que puedan, tratar de buscar creativamente los útiles o ver cómo hacer, ¿no?
Uh-huh. Sí, muchas veces pasa, y cuando nosotros éramos niños nos pasaba también, que por ahí nos sobraban hojas de años anteriores y bueno, con eso armábamos una libretita o armábamos algún cuaderno, algo que nos pudiera servir para comenzar el año. Pero lo más importante, lo principal, es que el niño se sienta apoyado por sus padres, que sepa que sus padres van a estar con él, acompañándolo durante todo el año, y que pueda haber una comunicación fluida con el maestro y el papá. Eso es fundamental para ver cómo el niño va marchando, para ver cómo el niño se va desarrollando durante el año. Hay niños que en el primer semestre del año, por ahí todavía como que no les cayó la ficha, digamos, como se dice ahora, ¿no? Entonces les cuesta madurar un poquito, pero después de mitad de año maduran y tienen un vuelco impresionante y uno se asombra de que, ay, mirá, qué lindo cómo pudo progresar este niño, ¿no?
Todo niño tiene como su punto de maduración, ¿no? Algunos, bueno, son más rápidos que otros más lentos, y a veces los padres se ponen ansiosos con este asunto. Quieren que sus hijos rindan y rindan más, o igual que el compañero, por ejemplo.
Exacto. Ahí está todo el tema de las notas, ¿no? Que es un tema que realmente hoy se está cuestionando mucho por la competencia y por lo que genera, las rivalidades que genera dentro de la clase, los grupos que se pueden armar, y mismo ese sentimiento que le queda al niño que no puede llegar a determinada nota, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, su capacidad de pronto es otra que el que llega tan fácil a determinada nota, ¿no? Pero lo más importante es que los papás puedan acompañar a sus hijos y decirles, bueno, mira, yo voy a estar contigo y te voy a apoyar. No importa lo que puedas dar, pero que sea un esfuerzo de tu parte. Lo uh-huh. máximo que tú puedas, eso para mí va a ser lo mejor y lo más importante.
Bien interesante estos conceptos, madres, anoten, tomen nota de lo que la psicóloga está diciendo, porque son cosas para el bien de nuestra familia. Vamos a ir a la pausa musical en este momento y luego volvemos con más Comienzo de Clases.
Te necesito más que el sol. Te necesito más que mi respiración. Te necesito más que el aire, más que el pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. Thank you.
Continuamos luego de esta pausa musical. Estamos conversando con la psicóloga Dina Boyadji, quien nos está, bueno, dando algunos consejitos prácticos para apoyar a nuestros hijos en el comienzo de las clases, que es, bueno, es todo un tema. A veces varía la fecha según el país. Esto estábamos hablando del comienzo de clases, pero sea cuando sea que nos toque, siempre es todo un desafío, ¿no?
Ah, sí.
Ahí está. Ahora vos me decías, es importante que los padres estén apoyando al niño. ¿Qué pasa cuando los padres empiezan con todas las pilas, como se dice en Uruguay, con toda la energía a apoyar a sus hijos, pero pasan los meses y los padres ya no están, ¿no? El psicólogo como vos o un maestro llama a los padres y los padres no están, no pueden asistir a las reuniones, no pueden ocuparse del hijo.
Ahí está. Bueno, ahí siempre es conveniente que por lo menos venga un referente de la familia. Por supuesto que un abuelo no va a ser lo mismo que un papá. Pero siempre hay que tratar de, bueno, hacerse ese espacio, hacerse ese tiempo, porque lo que se va a decir del niño es muy importante para su desarrollo, y no solamente para el momento, sino para el futuro también. Porque hay dificultades bien específicas que se pueden dar cuenta una maestra, por ejemplo, en tercer año. Y si se da cuenta ahí, y ahí empieza a citar a los padres, pero los padres no van nunca, ese niño va a pasar a cuarto, o capaz que no pasa, y después se va como complejizando, se va agravando el problema, ¿no? Estoy hablando de casos específicos donde se empiezan a ver dificultades en la escritura, en la lectura, en esas áreas, ¿no? Que es lo que más se detecta en tercer año, por ejemplo. Por eso siempre es conveniente tratar de hacerse un tiempito. Yo sé que voy a empezar con mucho trabajo, con muchas cosas, pero siempre tengo que guardar un tiempito para mi familia, para poder tener una entrevista con la maestra si me lo está solicitando, ¿no? Eso es bueno también para cuando empezamos el trabajo. Nosotros aclarar en nuestro trabajo que por ahí en algún momento vamos a necesitar tener alguna entrevista con el maestro del niño, ¿no? Y eso por lo general se respeta, ojalá que en todos los países fuera así, ¿no? De que se respetara que un papá, si tiene que ir a hablar con el maestro de su hijo, pueda ir a hacerlo con libertad, ¿no?
Sí, esto es bien importante. Estaba pensando también en las horas en las cuales estos padres ausentes de alguna manera, porque están ocupándose de otras cosas, de sus trabajos o demás, ¿qué hacen los niños en esas horas? No hace mucho me decía un joven que atendía un cibercafé, un lugar estos donde se alquilan computadoras para internet, y dice, bueno, esto parece una guardería, decía, en época de clases los chicos vienen, los padres lo dejan en la puerta del cibercafé, le dan dinero y dice, te paso a buscar en tanto tiempo, ¿no? Es un lugar donde en ese tiempo que los padres no se pueden ocupar, bueno, vaya al cibercafé.
Sí, lamentablemente se está viendo eso como una realidad que hasta genera adicción, porque ha pasado un montón de veces de que los chicos se enchufan prácticamente a la computadora, se ponen a jugar en red dentro del ciber y no paran y están las horas jugando, y sabemos que todo lo visual es lo que más entra y queda en el ser humano. Queda un 90% de lo que nosotros vemos. De lo que oímos queda un 10%. De esta charla va a quedar un 10% de la gente que la escuche. Pero seguro que si fuera acompañado de ayudas visuales les va a quedar muchísimo más. Por eso todo entra por ahí, por la visión. Y hay que tener muchísimo cuidado porque los niños pueden entrar a páginas no convenientes o pueden jugar a juegos no convenientes también, donde se puede llegar a confundir la realidad con la fantasía, donde pasan de nivel y se convierten en otras cosas, y eso puede generar un poco de confusión también con la realidad, así que hay que tener muchísimo cuidado. Hoy en día ya como que cada vez se ven menos niños jugando en la calle por muchos motivos que todos conocemos, que hay más peligros en cuanto al tránsito, o que también las madres tratan de cuidarlos mucho, pero tampoco hay que depositarlo en un lugar de ese estilo porque también puede ser peligroso, ¿no?
¿Qué alternativas?
Bueno,
es difícil, ¿no? Porque habrá muchísimas situaciones diferentes.
En nuestro país, gracias a Dios, se le está empezando a dar más importancia a la educación física, que es muy importante, tanto para los niños como para los adolescentes. Esperemos que en otros países también se pueda desarrollar esto, y si hay alguien que está escuchando que pueda hacer algún plan, algún proyecto, algún programa que tenga que ver con esto, sería bárbaro. Tenemos que estar en movimiento, y los niños también. El sedentarismo es lo peor que le puede pasar a una persona. Así que si podemos encontrar algún club, algún lugar comunitario a donde nuestros niños puedan ir después que salgan de la escuela, sería bárbaro. Tampoco estar toda la tarde ahí, pero tener por lo menos una hora de recreación o de juego o de gimnasia o de natación o de básquetbol, fútbol, lo que sea, ¿no? Pero que estén en movimiento. Y el resto de las horas puede ser o que estudien algún instrumento o algún idioma o simplemente que estén en casa con alguien, que hagan los deberes. Siempre sabemos que en la escuela los deberes tienen que ser vigilados por los padres. No que los padres hagan los deberes, pero vigilados, controlados por los padres, ¿no? Uh-huh. Si no están los padres, bueno, que haya otra persona, un adulto. Siempre es conveniente que sea un adulto. Sabemos también de muchos niños que se quedan solos toda la tarde dentro de casa. Eso tampoco es lo ideal. O sea, siempre sería bueno que se quede alguien más con él, ¿no?
Uh-huh. Bien, interesantes consejos. Ya nos quedan pocos minutos y después de la pausa musical quería preguntarte un tema importante. ¿Cuánto puede ayudar la fe a un niño?
Ah, sí.
Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo
regresamos, amigas, luego de esta pausa musical y bueno, ya nos quedan poquitos minutos, pero quería preguntarle a la licenciada Boyadji, ¿qué pasa con la fe en los niños? Muchos padres prefieren no hablarles de Dios a los niños porque dicen, bueno, es un tema que ellos van a elegir uh-huh. solos en el futuro. Y a veces yo digo, ¿y cómo van a elegir si nadie les habló uh-huh. de Jesús?
Exacto.
¿Qué recomendas en cuanto
bueno,
a esto?
Sí, nosotros tenemos que plantearle un montón de cosas a los niños. ¿No? Le planteamos lo académico, pero también tenemos que plantearle lo espiritual. Y es muy importante en la vida de un niño la fe. La Biblia dice, como decíamos, ¿no? que se instruya, que se le enseñe. Lo que se le enseñe no se le va a borrar después. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 19 y 20, mirá lo que le decía a los papás de aquella época. Instruyan a sus hijos hablándoles de las enseñanzas del Señor, tanto en la casa como en el camino, y cuando se acuesten y cuando se levanten, y hasta escríbanlas en los postes y en las puertas de su casa. O sea que había ahí también algo de enseñanza
por todos los sentidos,
en
¿no?
todas partes, claro.
En lo visual, que aparezcan ahora podríamos decir en cuadritos,
en cuadritos,
pero que aparezca por todos lados las enseñanzas de Dios.
De Dios.
Y estos valores, me imagino que afirmarán la vida de este niño, este ser humano que va creciendo.
Sí, porque muchas personas cuando están pasando por situaciones difíciles y son adultos y conocieron a Dios de niño, pero capaz que después nunca más tuvieron contacto con Dios, cuando pasan por una situación difícil es cuando son adultos, se acuerdan del Salmo 23 o de algún texto que aprendieron cuando eran niños y vuelven a Dios.
Uh-huh.
Por eso es fundamental que se pueda dar esta enseñanza también a los niños y también orar con ellos,
uh-huh.
hablarle a Dios con los niños, de todo, de la situación que tienen ahora en la escuela, pero también de su futuro. Eso es muy importante, que ellos sepan que también de parte de mamá y papá o de los abuelos o los tíos se están preocupando y están orando, pidiéndole a Dios por ellos.
qué tranquilidad eso, ¿no? Saber que hay un ser tan poderoso que está amándolos y queriendo intervenir en su vida a su favor, ¿no es cierto?
Sí, y los niños creen, ¿eh? Creen porque tienen una fe sencilla. La Biblia dice que tenemos que creer como niños, así que ellos creen y realmente también pueden crecer espiritualmente como los demás.
¿Desde qué edad se le puede hablar a un niño de Dios?
Desde que está en el vientre de la mamá.
Ah, sí, sí. Interesante eso, ¿no? Interesante sí. Consejo, digo, porque muchos dicen, bueno, hay que esperar a determinada edad que realmente entiende, razona, no sé qué. Bueno, desde que está en el vientre materno.
Sí.
Qué lindo.
El niño en la gestación, en el quinto mes de gestación, ya escucha la voz de la mamá. Así que la mamá ya puede orar por ese niño, puede pedirle a Dios y orar con él, porque está con él. Uh-huh. A Dios por él.
Muy lindo, ¿eh? Muy emocionante el último consejo, una esperanza para aquellos que esperan hijos y dicen, uy, vendrán en este mundo tan complicado. Qué linda esperanza saber que tienen el apoyo de Dios para atravesar la maternidad y esos niños para crecer. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Queremos invitarte, por supuesto, a otro programa para seguir conversando de este tema.
Muy bien, y así seguimos el programa. El texto que leíste hoy al principio me hizo acordar que hay una persona que siempre me dice, a veces, cuando un niño se porta mal, en vez de gritarle lo que necesita es un simple abrazo. Y lo he aplicado cuando ando ayudando o trabajando con niños y funciona. A veces el niño que está siempre portándose mal, sentarse al lado, pasarle el brazo por el hombro, a veces es mejor que ponerse a rezongar.
A veces lo que busca es atención, ¿no? Y un poco de cariño y atención para él solito.
Sí.
Así es, ojalá que estas cosas, estos conceptos también de Dina, la psicóloga, hayan servido para las amigas que tienen sus hijos escolares, para las amigas maestras, para las amigas que están vinculadas a la niñez en etapa escolar. Así que bueno, amigas, vamos a darles la dirección como siempre para que puedan comunicarse. Valeria, ¿tenés por allí los datos?
Vengo por acá, así que nos pueden escribir a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, o visitar nuestra página web a www.llamadaweb.com o enviarnos un email a entreamigas@llamadaweb.com.
Muy bien, vamos a quedarnos esperando entonces, ¿eh? Hasta el próximo programa, amigas, que puedan venir a nuestra cita y mientras tanto no se olviden de escribir.
Bien, así que esperamos su carta o su email.